Moradas de Santa Teresa de Jesús. Morada segunda. La Santa Madre Teresa comparó en el capítulo primero de las primeras moradas nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchas moradas. Después nos dirá: pues tornando a nuestro hermoso castillo hemos de ver cómo podremos entrar en él, y que la puerta para entrar en este castillo es la oración. Divide el castillo en 7 moradas. Al esfuerzo humano para entrar, con la ayuda normal de Dios, dedicará las 3 primeras moradas, que solemos llamar ascéticas, y las trata con bastante brevedad, ya que en este aspecto ya había hablado bastante en Camino de Perfección. A la parte de lo que Dios realiza en el alma, dedicará las otras 4 moradas. Morada segunda contiene solamente un capítulo. De los que están en las primeras, nos dijo que eran mudos y sordos. Quiere decir que no tienen fuerza para practicar el bien, pero que no les importa. Los de las segundas ya no son sordos, siguen siendo siempre mudos, porque tampoco tienen fuerzas, las fuerzas necesarias para luchar. Por eso deben apartarse de las ocasiones y perseverar, y luchar en perseverar en el bien, pero ya no son sordos porque les remuerde la conciencia. Entremos de una vez en el capítulo único de las segundas moradas. Trata de lo mucho que importa la perseverancia para llegar a la postrera morada, y la gran guerra que da el demonio, y cuánto conviene no errar el camino en el principio. Para acertar, da un medio que ha probado ser muy eficaz. Ahora vengamos a hablar cuáles serán las almas que entran en las segundas moradas y qué hacen en ellas. Querría deciros poco, porque lo he dicho en otras partes bien largo, y será imposible dejar de tornar a decir otra vez mucho de aquello, porque cosa no se me acuerda de lo dicho, que lo supiera guisar de diferentes maneras. Bien sé que no os ofenderíais, como nunca nos cansamos de los libros que tratan de esto con ser muchos. Es de los que han ya comenzado a tener oración y entendido lo que les importa no sé quedar en las primeras moradas, mas no tienen aún determinación para dejar muchas veces de estar en ella, porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro. Mas harta misericordia es que algún rato procuren huir de las culebras y cosas ponzoñosas y entender que es bien dejarlas. Estos, los de las segundas moradas, en parte tienen harto más trabajo que los primeros, que los que están en las primeras moradas, aunque no tanto peligro, porque ya parece los entienden, ya entienden los peligros, y hay gran esperanza de que entrarán más adentro. Digo que tienen más trabajo, porque los primeros son como mudos que no oyen, y así pasan mejor su trabajo de no hablar, lo que no pasarían, sino muy mayor, los que oyesen y no pudiesen hablar. Los que están en las primeras moradas pasan un fin de semana ahí con el gran relajo y llegan el lunes a la oficina tan tranquilos como si no hubiese pasado nada, incluso a contar todas las trapisondas que hicieron. Los de las segundas moradas tampoco tienen fuerza para practicar el bien, pero ya les molesta su conciencia. Mas no por eso se desea más los que no oyen, porque en fin es gran cosa entender lo que nos dicen. O sea, es más conveniente estar en las segundas moradas porque por lo menos ya nos remuerde la conciencia, ya escuchamos lo que nos dicen. Así estos entienden los llamamientos que les hace el Señor, porque como van entrando más cerca de donde está su majestad, es muy buen vecino. y tanta su misericordia y bondad, que aun estándonos en nuestros pasatiempos y negocios y contentos y baraterías del mundo, y aun cayendo y levantando en pecados, porque estas bestias son tan ponzoñosas y peligrosas su compañía y bulliciosas, que por maravilla dejarán de tropezar en ellas para caer, con todo, tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Y es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. Viene el remordimiento de conciencia por haber actuado incorrectamente. Y así, como digo, es más trabajo que no lo oír, es más molesto, nos remuerde la conciencia porque Dios nos denuncia nuestro pecado. Los de las primeras moradas no les importaba nada, no querían oír. No digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después, sino con palabras que oyen a gente, o sermones, o con lo que leen en buenos libros, y cosas muchas que habéis oído por donde llama a Dios, o enfermedades, trabajos, y también con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración, sea cual flojamente quisierais, tiénelos Dios en mucho. Hemos de recordar las parábolas de la misericordia, la primera, la del capítulo 15 de San Lucas. El pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una y va en busca. El pastor va por esas montañas, metiéndose en todos los rincones para ver si puede rescatar a la oveja perdida. Pues bien, esto es lo que hace Dios. Estos son esos llamamientos que dice aquí. No son llamamientos sobrenaturales que nos dirá después. Es gracia de Dios, pero gracia de Dios normal en nuestra vida. Y vosotras, hermanas, no tengáis en poco esta primera merced, ni os desconsoléis. Esta primera merced, pues ese tomar conciencia frente a una palabra, frente a la lectura de la Biblia, en fin, de esa manera se nos manifiesta también el Señor. Aunque no respondáis luego al Señor, que bien sabe su majestad aguardar muchos días y años, en especial cuando dé perseverancia y buenos deseos. Es que corremos la tentación, la gente que ya se ha querido convertir al Señor, pero después ve que caen los mismos defectos, muchas veces se desalienta. ¿Pero para qué voy a ir a confesarme si voy a cometer los mismos pecados? Pues bien, esa es tentación del demonio, no es el deseo del buen pastor. Esta es lo más, la perseverancia, nos acaba de decir, cuando dé perseverancia y buenos deseos. Esta, la perseverancia, es lo más necesario aquí, en estas segundas moradas, la perseverancia, porque con ella jamás se deja de ganar mucho. Mas es terrible la batería que aquí dan los demonios de mil maneras, y con más pena del alma que aún en la pasada, porque acullá, o sea, en las primeras moradas, estaba muda y sorda, al menos oía muy poco y resistía menos, como quien tiene en parte perdida la esperanza de vencer. Aquí está el entendimiento más vivo y las potencias más hábiles. Andan los golpes a la artillería de manera que no lo puede el alma dejar de oír. Porque aquí es el representar los demonios y estas culebras de las cosas del mundo y hacer los contentos de él casi eternos. O sea, el demonio nos suscita la imaginación y los deleites como si toda la vida pudieran ser deleites, como si nosotros no nos hiciésemos viejos, como si no fuéramos a morirnos, de que no nos hace ver que todo se pasa. La estima en que está tenido en él, o sea, la valorización que hace de ti el mundo, los amigos y parientes, la salud en las cosas de penitencia, que siempre comienza el alma que entra en esta morada a desear hacer alguna, y otras mil maneras de impedimentos. El demonio nos suscita todas estas cosas y vas a dejar esto y vas a encontrarte con estas dificultades. Oh Jesús, ¿qué es la baraúnda que aquí ponen los demonios y las aflicciones de la pobre alma que no sabe si pasar adelante o tornar a la primera pieza? También esta es la tentación. Si sigue cayendo en los mismos pecados, no vale la pena seguir adelante, porque a la razón, por otra parte, le representa el engaño que es pensar que todo esto vale nada en comparación de lo que pretenden. O sea, el Señor le ilumina la conciencia para darse cuenta que el camino que ha emprendido pues es mucho mejor que el que llevaba antes. La fe le enseña cuál es lo que le cumple, lo que le conviene. La memoria le representa en lo que paran todas estas cosas, trayéndole presente la muerte de los que mucho gozaron estas cosas, que ha visto cómo algunas ha visto súbitas, algunas muertes súbitas, cuán presto son olvidados de todos, cómo ha visto a algunos que conoció en gran prosperidad pisar debajo de los pies y aún pasado por la sepultura, él muchas veces. Y mirar que están en aquel cuerpo hirviendo muchos gusanos y otras hartas cosas que le puede poner delante. La voluntad se inclina a amar a donde tan innumerables cosas y muestras ha visto de amor y querría pagar alguna. En especial se le pone delante cómo nunca se quita de con él este verdadero amador, acompañándole, dándole vida y ser. Luego el entendimiento acude con darle a entender lo que no puede cobrar mejor amigo. O sea que el mejor amigo que podemos tener es Jesucristo, el amigo auténtico, el amigo verdadero. Aunque viva muchos años, que todo el mundo está lleno de falsedad y estos contentos que le pone el demonio de trabajos y cuidados y contradicciones. Y le dice que esté cierto que fuera de este castillo no hallará seguridad ni paz, que se deje de andar por casas ajenas, pues la suya es tan llena de bienes, si la quiere gozar, que quien hay que halle todo lo que ha menester como en su casa, en especial teniendo tal huésped que le hará señor de todos los bienes, si él quiere no andar perdido, como el hijo pródigo comiendo manjar de puercos. El Señor es el único que puede llenar nuestra vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre, el que crea en mí nunca más tendrá sed. Solamente que el alma va adquiriendo este conocimiento pues poco a poco. Entonces, en medio de esa lucha de tener que dejar los pasatiempos anteriores para entrar en una vida de espíritu, ahí es la lucha. Razones honestas para vencer los demonios. Mas, oh Señor y Dios mío, que la costumbre en las cosas de vanidad y el ver que todo el mundo trata de esto lo estraga todo. Cada acto incorrecto que nosotros hacemos deja un sedimento y unas inclinaciones y aumentan las inclinaciones. Entonces ya nos hemos convertido, queremos dejarlo, sin embargo el hombre viejo vive por dentro aún de nosotros y constantemente está tratando de seducirnos. Porque está tan muerta la fe que queremos más lo que vemos que lo que ella nos dice. Y a la verdad no vemos sino harta malaventura en los que se van tras estas cosas visibles. Mas eso han hecho estas cosas ponzoñosas que tratamos, que como si a uno muerde una víbora se emponzoña todo y se hincha, así es acá. No nos guardamos. Claro está que es menester muchas curas para sanar y harta merced hace Dios si no morimos de ello. Cierto, pasa el alma aquí grandes trabajos, en especial si entiende el demonio que tiene aparejo en su condición y costumbres para ir muy adelante. Todo el infierno juntará para hacerle tornar a salir fuera. Si el demonio ve que la persona que se ha entregado al Señor tiene buenas cualidades, que una vez las ponga al servicio del Señor tiempo completo, le va a hacer mucha guerra. Por eso él quiere hacerle la guerra antes. Oh Señor mío, ¿qué es menester? Aquí es menester vuestra ayuda, que sin ella no se puede hacer nada. Por vuestra misericordia, no consintáis que esta alma sea engañada para dejarlo comenzado. Dadle luz para que vea cómo está en esto todo su bien y para que se aparte de malas compañías, que grandísima cosa es tratar con los que tratan de esto, al llegarse no sólo a los que viere en estos aposentos que él está, sino a los que entendiere que han entrado a los de más cerca, porque les será gran ayuda y tanto los puede conversar que lo metan consigo. Siempre esté con aviso de no se dejar vencer, porque si el demonio le ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso y todo lo que le ofrece que tornar a la pieza primera, muy más presto le dejará. La decisión de llegar hasta el final es lo que importa mucho. Si el demonio nos ve con esta decisión, con esta determinación, una determinada determinación, como dice la Madre Teresa, entonces definitivamente el demonio pierde fuerzas. Sea varón y no de los que se echan a beber de bruces. Cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién, Gedeón, sino que se determine que va a pelear con todos los demonios, y no hay mejores armas que las de la cruz. Aunque otras veces he dicho esto, importa tanto que lo torno a decir aquí, es que no se acuerde que hay regalos en estos que comienza, porque es muy baja manera de comenzar y a labrar un tan precioso y grande edificio. No tienen que esperar regalitos de Dios, y es muy normal, y por eso hay que educar bien a la gente. Van a un retiro y sienten eufóricos, sienten euforia, se sienten ahí extraordinarios, pero esa efervescencia va a pasar. Entonces estos son los momentos críticos en que hay que decirles que hay que buscar a Dios y no los regalos de Dios, hacerles ver como muchas veces nosotros antes buscábamos nuestra satisfacción en las cosas del mundo, pero ahora es lo mismo, buscamos a nosotros, pero en Dios. Antes eran en las tonterías de este mundo, ahora el fin somos nosotros, a través de Dios. Buscamos los regalos de Dios porque nos gusta. Y si comienzan sobre arena, darán con todo en el suelo. Nunca acabarán de andar disgustados y tentados, porque no son estas moradas a donde se llueve el maná. Están más adentro, a donde todo sabe a lo que quiere un alma, porque no quiere sino lo que quiere Dios. Es cosa donosa, cosa ridícula, que aún nos estemos con mil embarazos e imperfecciones, y las virtudes que aún no saben andar, sino que poco a poco que comenzaron a nacer y aún plega a Dios estén comenzadas, y no habemos vergüenza de querer gustos en la oración y quejarnos de sequedades, nunca os acaezca, hermanas, abrazaos con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí, y entended que esta ha de ser vuestra empresa, la que más pudiere padecer, que padezca más por él, y será la mejor librada. Lo demás, con cosas accesorias, como cosas accesorias, si os las diere el Señor, dadle muchas gracias. Si el Señor te suscita una devoción, pues dad las gracias, pero no la busques. Pareceros ha que para los trabajos exteriores bien determinadas estáis, con que os regale Dios en lo interior, o sea, afrontar el negarnos en las cosas externas y sentir persecución y desprecios, pues eso es más fácil. Su majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Toda la pretensión de quien comienza oración, no se os olvide, que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, con cuantas diligencias pueda, a hacer su voluntad conformar con la de Dios. En esto consiste la perfección, en tener conformidad con la voluntad de Dios, que queramos todo lo que Dios quiere y solamente aquello que Dios quiere. Y, como diré después, estad muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto, o sea, conformidad con la voluntad de Dios, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías, ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien, pues si erramos en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra voluntad y que nos lleve como imaginamos, ¿qué firmeza pueden llevar este edificio? Procuremos hacer lo que es en nosotros y guardarnos de estas sabandijas ponzoñosas que muchas veces quiere el Señor que nos persigan malos pensamientos y nos aflijan sin poderlos echar de nosotros y sequedades. Y aún algunas veces permite que nos muerdan para que nos sepamos mejor guardar después y para probar si nos pesa mucho el haberle ofendido. El Señor saca provecho de todos nuestros defectos, escribe Reto con renglones torcidos. Por eso, no os desaniméis si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante, que aún de esa caída sacará bien Dios, como hace el que vende la triaca para probar si es buena, que bebe la ponzoña primero. La gran experiencia de San Pedro no fue el haber vivido 3 años con Jesús, sino su gran experiencia espiritual fue su pecado. Ahí es donde aprendió humildad. Cuando no viésemos en otra cosa nuestra miseria y el gran daño que nos hace andar derramados, sino en esta batería que se pasa para tornarnos a recoger, bastaba. Cuando nos hemos distraído, hemos visto televisión con escenas así raras, vamos a la oración y aparecen, eso es lo primero que aparece, esas imágenes, cerramos los ojos para estar con Dios y llevamos esculpidas las imágenes, entonces eso nos distrae. ¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? O sea, no somos dueños de nosotros mismos. ¿Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues en las propias no podemos sosegar, sino que tan grandes y verdaderos amigos y parientes y con quien siempre, aunque no queramos, hemos de vivir, que son los sentidos y las potencias, como son las potencias, esas parece nos hacen la guerra, como sentidas de las que a ellas les han hecho nuestros vicios. O sea, cuando nosotros cometemos pecados, obligamos a nuestras facultades, a nuestros sentidos y potencias a esclavizarse. Ellos están llamados para ser libres y nosotros los esclavizamos al pecado. Y después parece que se vengan de nosotros cuando nosotros queremos luchar con la imaginación a pensar en cosas buenas y nos llevan a pensar en cosas malas. Paz, paz, hermanas mías, dijo el Señor y amonestó a sus discípulos tantas veces. Pues creedme que si no la tenemos, la paz, y procuramos en nuestra casa, que no la hallaremos en los extraños. Acábese ya esta guerra por la sangre que derramó por nosotros, lo pido yo a los que no han comenzado a entrar en sí, y a los que han comenzado, que no baste para hacernos tornar atrás. Miren que es peor la recaída que la caída. Ya ven su pérdida. Confíen en la misericordia de Dios y no nada en sí. Y verán cómo su majestad le lleva de unas moradas a otras y le mete en la tierra a donde están fieras, a donde estas fieras ni le pueden tocar ni cansar, sino que él las trae a todas y burla de ellas, y goce de muchos más bienes que podría desear, aún en esta vida, digo. Porque, como dije al principio, os tengo escrito cómo os habéis de haber en estas turbaciones que aquí pone el demonio, y cómo no ha de ir a fuerza de brazos el comenzar a recogerse, sino con suavidad, para que podáis estar más continuamente, no lo diré aquí, más de que, de mi parecer, hace mucho al caso tratar con personas experimentadas, porque en cosas que son necesario hacer, pensaréis que hay gran quiebra. Como no sea el dejarlo, todo lo guiará el Señor a nuestro provecho, aunque no hallemos quien nos enseñe que para este mal no hay remedio sino se tornar a comenzar, sino ir perdiendo poco a poco cada día el alma, y aún plega a Dios que lo entienda. ¿Podría alguna pensar que si tanto mal es tornar atrás, que mejor será nunca comenzarlo, sino estarse fuera del castillo? Ya os dije al principio, y el mismo Señor lo dice, que quien anda en el peligro, en él perece, y que la puerta para entrar en este castillo es la oración. Pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios, y pidiéndole muchas veces misericordia, es desatino. El mismo Señor dice: ninguno subirá al Padre sino por mí. No sé si dice así, creo que sí. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Pues si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos, y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio, porque la fe sin ella y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo, bien nuestro, ¿qué valor puede tener? ¿Ni quién nos despertará a amar a este Señor? Plega su majestad nos dé a entender lo mucho que le costamos, y cómo no es más el siervo que su Señor, y que la merced, y que hemos menester obrar para gozar su gloria, y que para esto no es necesario orar, nos es necesario orar para no andar siempre en tentación. Pues bien, ya ha dicho todo lo que quería decir a los que están en estas segundas muradas. Perseverar, evitar las oportunidades y no desanimarse. Pues bien, que la Madre Teresa nos ayude a seguir adelante. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.